At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No. El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por estar aquí en el programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque una vez más abrimos micrófonos para platicar de todo esto.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Desde luego que te invitamos a participar. Desde el punto en el planeta en que tú te encuentres, puedes mandarnos un WhatsApp al siguiente número: 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí te estamos esperando.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Guerrero es un estado de la República Mexicana que cuenta con una vasta lista de mitos y leyendas. Incluso existen muchas historias sobre sitios que se vuelven mágicos a la medianoche. Uno de esos lugares es el Cerro Rico de Chilpancingo. Este cerrito es parecido a una pirámide y han sucedido hechos que hacen pensar que en sus entrañas guarda una verdadera sorpresa. Se han descubierto una especie de drenajes que vienen de lo más profundo del cerro y muchos fragmentos de vasijas y de ídolos de barro. Se dice que la próxima vez que el cerro se abra, las personas que quedaron atrapadas tienen la misión de engañar a otros visitantes para encerrarlos ahí, en el cerro, y así poder quedarse con su alma. Hoy, vamos a hablar de la inquietante desaparición de personas en el Cerro Sagrado, el misterio de Chilpancingo.
¿Acaso crees que se trata de un vórtice? ¿Que en algún momento se abre y se cierra cíclicamente? De eso y muchas cosas más, principalmente tus relatos, es lo que vamos a platicar esta noche, porque vaya que hay testimonios de personas que aseguran que no solo en este cerro de Chilpancingo, sino que en otros sitios, de repente, de un momento a otro, se abre un portal, la gente entra y pasan a otra dimensión.
Y en este caso, para poder, Nacho, ellos liberarse, necesitan engañar a alguien más.
Dejar a alguien en su lugar.
Hacer como un intercambio. ¿Será o no será?
Ok, pues de eso vamos a platicar y queremos escucharte a ti y a todos los que quieran participar.
Que me gustaría que tocaran el tema de los trasplantes o las personas que tenemos un trasplante cadavérico. Para que los demás opinaran qué sienten, qué han pensado, cómo han vivido. Yo soy una persona con un trasplante renal y todo el mundo me pregunta, odio esta pregunta, ¿qué se siente tener un muerto dentro de mí? Y también me gustaría que el maestro opinara si es posible, si no, si todo termina. Pero la verdad sí son varias cosas que me pasaron en un principio. Ya tengo muchos años con mi trasplante, 15, pero al principio sí muchas cosas me pasaron que no era yo. La comida, son varias historias que me gustaría también contar, lo que sentí antes y lo que sentí después. Pero me encantaría que tocaran este tema, por favor, una sugerencia. Y también un saludo, me encanta, me fascina, tengo años escuchándolos a diario. Muchas gracias, un saludo a todos, a todos, a todos.
Gracias, un saludo también para
bueno, y también si sí, el día que se tocara ese tema, pues sí me gustaría comentar. Una noche antes de que recibiera yo el trasplante, siento que tal vez recibí la visita de esa persona que nos iba a donar, porque he hablado con otras personas que son mis hermanos, o sea, de trasplante, y todos sentimos casi lo mismo. Muchísimo, muchísimo frío encima y a un lado de nosotros, un frío horrible, una desesperación, taquicardia, todo. Y el otro día fue la cirugía. Bueno, esa es una. Otra, que creo que Dios le permitió venir a visitarnos para saber que iba a seguir viviendo esta persona y nosotros. Y yo he platicado con otras personas también con trasplantes de diferentes órganos, pero los únicos que casi hemos coincidido en cosas que ellos sienten o ven, por ejemplo, los que tienen trasplantes de córneas, sí hubo como dos, tres personas que dijeron. Yo vi, por ejemplo, una chica que vio como que moría en un accidente. Yo creo que vio las luces del carro y siempre se espantaba porque le donaron las córneas. Y varias cosas así. Muchísimas gracias.
Estás proponiendo un tema muy interesante, ¿eh? Y sí lo vamos a llevar a cabo.
Pero vamos, ¿cuál es la implicación que tiene que ese órgano que tú vas a recibir o que la persona trasplantada recibe, obviamente proviene de otro ser humano? ¿Hay alguna implicación? ¿Tendrá alguna secuela? ¿O el cuerpo que recibe tendrá alguna memoria de parte de este órgano? Es interesante, sí, claro que lo vamos a tocar. Lupita Ferreira dice, sí, se ha demostrado que la persona actúa diferente. Vaya que son cosas que vale la pena comentar. A veces ni siquiera nos detenemos a pensarlo o a meditar en ello.
Exacto, pero me parece un tema, de veras, que hay que tomarlo. ¿Alguna ocasión hemos tocado algo parecido? Pero ya que tú lo estás proponiendo, así lo haremos.
Así es.
Gallina, Nacho, soy Rafaela de Madrid. Hola. Ahora en Gandía, España.
Muy bien.
Nada, como decía, que estoy oyendo un relato. El anterior es que me desveláis, porque me duermo con vosotros, me despierto con vosotros y estoy a todas horas con vosotros.
Gracias,
o sea, señora, que es como si vivieseis aquí conmigo.
Gracias,
un abrazo, señora, muy fuerte. A mí nunca me ha sucedido nada paranormal, pero me encantan todas estas cosas de miedo. aunque luego me cago de miedo.
Ah, caray. Bueno, mi
Oye,
amiga.
Oye, qué gusto, Nacho. Ahorita ellos nos están escuchando, los amigos que viven en España, Alemania, Italia.
Ajá, en Europa.
Pues en plena madrugada. Uh-huh. Y nos da muchísimo gusto que se reporten y que la distancia no sea impedimento para estar juntos escuchando estos temas.
Claro, claro que sí. Saludamos a todos nuestros amigos a nivel mundial que se hacen presente cada noche en nuestras transmisiones. Y vaya, me encanta que la gente participe, ya sea narrando una historia o dejándolo grabado, que también se vale. El punto es participar. Y todos los amigos que nos oyen están cordialmente invitados a que también hagan lo mismo. Mi querido Tony Búho, bienvenido y adelante con tu historia. Si gustas compartirla, aquí la esperamos.
Claro, ayer quedamos que íbamos a empezar con este relato. Lo prometido es deuda.
Okay.
Dijimos que hoy era su día.
Exacto.
Y así lo haremos. Entonces estamos en contacto con ustedes en unos segunditos.
Así es, pues vamos a esperar a que llegue la llamada. Saludos mientras tanto a Luis Rodríguez, de su amigo de Atlacomulco, Estado de México. Dice mi amigo, bienvenido. Ahí está entrando la llamada.
Aquí para que cheque Eduardo, que sí estamos.
Y vamos a ver.
¿Eduardo?
Sí, buenas noches.
Hola, qué gusto saludarte a ti y a tu esposa. Porque ya nos habían comentado, ya tenemos como un mes que queremos pasar y nada que nos hablan, pues nos estamos reportando para conocer lo que ustedes quieren platicar.
Muchísimas gracias. Nosotros, al igual que todos sus radioescuchas, ya llevamos mucho tiempo escuchándolos. De hecho, en un gracias. Programa similar como el de ustedes por internet, que solo sale por internet, pues ella y yo nos conocimos y bueno, pues ahora ya estamos aquí compartiendo estas historias.
¿En dónde se encuentran actualmente?
En la Ciudad de México.
Ah, aquí, en la Ciudad de México, qué gusto.
Sí.
Y a ver, Eduardo, platícanos. Oye, ¿qué te parece? Mira, ahorita nos vamos a ir a una pausa. Para no interrumpirte, deja primero, nos vamos al corte y luego regresamos contigo.
Claro que sí, con todo gusto.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
América es la tierra de la oportunidad. Si eres un hombre de negocios de Japón, sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Ahora sí, ya estamos listos, Eduardo, para escucharte.
Muchas gracias. No sé si haya tiempo, pero son dos historias o una, como ustedes me digan, muy cortitas en realidad.
Adelante.
La primera de ellas es yo tengo un hermano menor que siempre por algún motivo cuidaba de estos muñequitos que se hacen llamar trolls, ¿no?
Sí.
Él los cuidaba mucho, les ponía sus semillitas de girasol, su copita de vino y pues ahí los tenía. Pero decía que había que sacarlos a la luz de la luna una vez al mes para poder cargarlos y todo eso. Pero como él y yo tenemos una relación muy 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 pegada, pues yo le decía, no te levantes, yo me voy a las 5 de la mañana y antes de que salga el sol, pues yo los meto. Entonces teníamos un patio donde él los ponía en medio del jardín y pues la luz de la luna les daba toda la noche, ¿no?
Uh-huh.
Resulta que esa noche, bueno, esa madrugada, yo salí, ya me iba, abrí la puerta del jardín y voy caminando hacia ellos. Pero sí, la luz todavía estaba, la luna se veía muy, muy fuerte, y cuando voy caminando hacia ellos, de repente veo que ellos se caen hacia enfrente. Eran dos muñequitos trolls sentados en un banquito y se cayeron hacia enfrente, o sea, como que alguien los empujó de atrás.
Sí.
En ese momento que yo iba caminando y vi eso, te das de cuenta que mi cuerpo como que me agaché tantito para decir qué pasó, ¿no? qué es lo que anda ahí. Pero en ese momento que me agaché, creerás que en los lazos que estaban en el jardín del tendedero, justo en el momento en que incliné la cabeza de sorpresa, vi unas líneas que brillaban. Entonces me fui agachando más y era una inmensa telaraña con una araña en medio gigante, así horrible, que después yo le comenté a mi hermano, le digo, si no hubiera sido porque tus muñequitos se mueven, yo hubiera pasado a través de la telaraña y pues me hubiera dado en la cara, porque estaba al nivel, solo que no se veía por la oscuridad, y gracias a la luz de la luna se alcanzaron a ver el brillo de la telaraña. Entonces, eso ya pasó hace como 15, 18 años, y recientemente se le rompieron a él, ahora los tiene en casa de mi mamá, se le rompió el bastoncito de esos trolls que todavía tiene ahí. Entonces yo le dije, yo tengo modo de arreglarlo, y me los traje. Entonces, ya estando aquí con mi esposa, los tuvimos aquí en la casa una semana, vieras cómo se nos perdían las cosas. Lo que nunca había pasado, las llaves, el dinero, la cartera, y de pronto ahí aparecían. Entonces yo le decía, no sabes qué, ya hay que devolverlos porque ¿cómo se llama? Si no nos están haciendo travesuras. Uh-huh. Los llevamos, ya los habíamos reparado y dejaron de pasarnos estas cosas. Muy curioso, nosotros no creemos que sean cosas malas, sino simplemente travesuras, pero pues eso fue lo que nos sucedió. Entonces,
¿y si los regresaron?
Ya los regresamos y ya, todos felices. La segunda historia es más cortita todavía. Yo cuando estudiaba en la universidad, salía el viernes de la escuela en la noche y me iba a casa de mi hermano, que quedaba unos minutos de la universidad, porque al otro día yo tenía que amanecer para cursar el inglés de 7 a 11. Entonces yo me quedaba cerca de su casa para no irme hasta la mía y tardarme más, ¿no?
Sí.
Entonces ese día me acuerdo que nosotros nos dormíamos escuchando La Mano Peluda de aquel entonces. Uh-huh. Y pues ahí nos dormíamos y ahí estaba. Recuerdo que esa noche, como a las 2:30 de la mañana, me desperté y escuché en esa estación de radio la canción de Leo Dan, de Marisa. Era la primera vez que yo la escuchaba.
Sí.
Y entonces cuando la escuché dije, qué canción tan bonita. Pues ahí me quedé agarrando sueño otra vez, pero mientras la oía, total que se le fue la señal, como luego pasa. Y yo dije, qué mal, pues si me gustaba tanto la canción, pues ahora ya me la pierdo, ¿no? Uh-huh. Y es que en ese entonces pues no había la facilidad de meterte al internet, buscar la canción y bajarla, o sea,
claro.
Era el internet de aquel entonces de que te conecta al teléfono.
Al modem.
Sí, ajá. Claro. Bueno, resultó que pasó un rato, no regresó nunca la señal, y yo dije, bueno, pues voy a apagar el radio. Me paré, fui al estéreo, pero el estéreo tenía la burbuja del volumen abajo, en cero. Uh-huh. Y entonces yo me quedé, ¿por qué? ¿Qué pasó? Le subí y sí, se escuchaba el radio. Ya volteo a ver a mi hermano y pues él dormido, ¿no?
Uh-huh.
Ya el otro día le comento, y fue cuando me confesó que a su papá, bueno, que el abuelito de ellos, como era una casa como estilo vecindad, que un día lo encontraron en el tinaco de arriba con la cabeza adentro.
Uy.
Y que desde ese entonces, pasaban cosas, decía la abuelita, que se cerraban las puertas, se prendían las luces y todo eso. Entonces, y ya después vendieron la casa y ya no se supo nada de ahí, pero en esa noche sí me di cuenta que el volumen estaba abajo de un estéreo que para ese entonces pues no tenía esa tecnología con un control remoto, porque todavía era del volumen de la ruedita esta. Uh-huh. Que le subías y le bajabas.
Sí.
Entonces, bueno, pues dije, qué cosas aquí, le apago y pues ya, a dormir. Por ahí tenemos otras historias, pero ya en otra ocasión me esperaré otro mes para poder contárselas.
No, esperemos que no sea tanto.
No es necesario, mi amigo, es más, cuéntanos otras si gustas.
Oye, pues ya que estamos aquí y esperaron tanto, pues vamos a escuchar otra, ¿qué te parece?
Okay, es de la misma casa de mi hermano. Resulta que un día, viernes también, yo salí más temprano de la escuela y entonces dije, pues me voy más temprano a casa de mi hermano, yo ya tenía llave. Voy caminando por el pasillo de la casa, de todos estos cuartos, y abro la puerta. En cuanto abrí la puerta, pues había como un cuadrito, como un recibidor, y estaba la puerta de la recámara y la puerta del baño. Entonces cuando entro, veo que mi hermano está como sentado en el WC, así con la cabeza, y cerró la puerta. O sea, como que se asomó y cerró. Y yo dije, ah, bueno, pues está ocupado, ¿no? Yo me metí al cuarto, me acosté en la cama, prendí la tele, y en eso veo que en la ventana que da al pasillo por donde yo venía, por donde entré, pasó él. Y entonces rápido me paro y veo que entra y le digo, no me lo vas a creer, porque de veras es increíble, te acabo de ver que estás en el baño ahorita que yo llegué. Y él, como sí sabía que pasaban cosas porque le habían tocado muchas, me dijo nada más, no manches, ¿en serio? Sí, acabo de ver. Fuimos al baño, abrimos y nadie, el baño oscuro, apagado, y le digo, te juro por Dios que acabo de ver que te asomaste y cerraste la puerta, y yo pensé que estabas ahí, pues yo ya no te dije nada, ni modo de ir a fastidiar, ¿no? Pero y ya me dijo, sí, fíjate que el otro día en el cuarto de atrás de la recámara, es un cuarto, él le llamaba el cuarto de los triques, en el cuarto de atrás, porque había un montón de cosas sin usar, él decía que se escuchaban ruidos, muchos ruidos, y después se callaban. Entonces, por último, ese baño era un baño raro porque no medía más de dos por dos, pero si tú te asomabas al techo, no se veía el techo, como que la oscuridad lo tapaba. No tenía foco porque ya era una casa vieja y ya no había manera de ponerle foco, pero si tú te asomabas a la parte de arriba, la oscuridad perdía la visión del techo. No se veía el techo, parecía como que estaba hacia arriba al infinito.
Eso es.
Entonces sí, fueron cosas que él también presenció. Ahí luego que nos veamos le digo que a ver si les podemos volver a hablar y a ver el que nos cuenta. Sí. Pero sí, antes de despedirme quisiera agradecerles por todas las noches que nos de su tiempo que nos brindan para darnos este espacio que
la verdad
a muchos mexicanos y muchos extranjeros nos gusta, y también a las nuevas generaciones que están ahí escuchando, cómo nos fascina su programa.
Muchas gracias.
Te mandamos un abrazo a ti y a tu esposa, y gracias por estar aquí cada noche.
Muchas gracias, que tengan bonita noche.
Igualmente.
Hasta luego, mi amigo, muchísimas gracias. Y me dejó impresionado el asunto del abuelito que encontraron con la cabeza dentro del tinaco. ¿Se acuerdan ustedes de aquel acontecimiento trágico del Hotel Cecil?
Sí.
En donde aparentemente una chica iba a tomar el ascensor y de una cámara que estaba grabando todo se alcanza a ver que esta chica está como manoteando, como alegando, discutiendo ahí justo en el ascensor, y fue la última vez que se vio a esta muchacha. Después de unos días la encontraron también en el tinaco, el gran tinaco, porque es enorme, del Hotel Cecil. Ese misterio no se ha podido revelar, no se ha sabido cuál es la solución o cuál es la teoría que se pudiera exponer, porque para entrar a esa cisterna, ese tinaco enorme, habría que subir unas escaleras, las escaleras de concreto, las escaleras metálicas, o sea, complicado el asunto. Y ve qué raro estuvo esto que nos platicó nuestro amigo, de que estaba la cabeza del abuelito allá arriba. ¿Será que tal vez le dio un infarto estando ahí reparando algo o alguna cosa y desfalleció? Y malamente su cabeza quedó sumergida en el agua del tinaco.
¡Qué terrible! Hace poco falleció mi hermana y ya después del novenario me iba a dormir, eran como las 11 de la noche, no podía dormir, así duré un buen rato. De repente sentí un aturdimiento de oídos y un dolor de cabeza, como que se me estremeció todo el cuerpo, como una vibración, y a la vez sentí que algo estaba detrás de mí. No quise voltear, Algo me decía que no lo hiciera. Yo estaba acostado boca abajo, pero lo que sentí me dio miedo, mucho miedo. Eso duró algunos segundos, pero esa presencia que sentí, la sentí mala. ¿Creen que tenga algo que ver con mi hermana? No, me parece que el hecho de lo que tú pudiste sentir, la vibración, ahí tienes la respuesta. En una energía negativa, pero no tu hermana.
Así es, sí, sí. Yo no diría que es tu hermana. O habría motivos para sospechar o tan solo pensar que pues la vibración de tu hermana fuera así de negativa. Decimos que cada casa, cada persona es un mundo y cada familia es un universo, ¿verdad? Pero yo creo que no, ¿eh? Abraham Hernández, saludos a todos. Y Yare, dice, los escucho siempre. Saluditos para Yare y Juan de Nopala, Villagrán, Hidalgo. Con mucho gusto para nuestros amigos de allá de Nopala.
Bueno, vámonos a seguir recibiendo relatos, audios, comentarios. Y ya sabes cuál es el mediofón. Anótalo, 55-2193-5926, y te puedes reportar con este mensaje en el lugar del mundo en el que te encuentres.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Entre dos hombres con la misma fuerza física, es más fuerte el que tiene la razón. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos hablando también de este cerro allá en Chilpancingo. Lo conocen a todos los amigos de Guerrero, si lo has visitado. Estos descubrimientos generan un mito que en este cerrito de Chilpancingo, como se le conoce, existe un tesoro de gran valor con el que varias personas obviamente sueñan. Esa es la principal razón por la que mucha gente se acerca, realiza expediciones con el fin, pues, de hacerse rico, tener el tesoro. Supuestamente arqueólogos han confirmado que hay una especie de pirámide de donde han sacado vasijas antiguas y piezas de oro, así como piedras preciosas. Otro de los misterios que envuelven a este cerro es que en las noches del 24 de junio, el día de San Juan, el pequeño cerro se abre por la mitad y en su interior se puede ver un pueblo colorido y atractivo. Las personas dicen que son amigables y están de fiesta toda la noche. Hay puestos de comida, de fruta, grupos musicales. Se trata de una fiesta muy bonita, en especial para los que van de paso, pues se encuentran en ese lugar un sitio que les parece realmente atractivo para pasar la noche. Los que se paran en ese pueblo y deciden entrar a la fiesta son bien recibidos. Las personas les dan comida, bebida, pero algo está enganchando o atrayendo, o es el señuelo para que la gente quiera permanecer ahí. Y después, ¿qué es lo que sucede? Ahorita lo seguimos platicando.
Claro, interesante lo que pasa, ¿eh? Vamos a comentarlo y también, por supuesto, escuchar tus historias. Ana Sol nos saluda desde Río Negro, Argentina. Mi querida Ana, ya nos estamos acostumbrando a tenerte aquí con nosotros y es bastante agradable saber que tú también eres parte de esta familia, ¿eh? Bienvenida, amiga. Gracias, Pablito Sánchez. Buenas noches, amigos peludomaníacos. Saludos, Gina y Nacho. También para ti, mi querido Pablo, Pablito Sánchez.
Sí, saludos a todos los amigos. Y también nos podemos dar un tiempo para estas peticiones que nos hacen. Sabemos que es un programa de relatos de lo sobrenatural, pero también que a través de muchísimos años hemos estado juntos cada noche, y cuando alguno de nosotros necesita apoyo espiritual, yo creo que es conveniente hacerlo, ¿no? Entonces, aquellos que se quieran unir, aquí nos están diciendo, pueden poner en oración a mi madre, Elvia Santa Dávila Padrón, y a mi cuñado José Víctor Longoria Galván. Se encuentran enfermos. Y mi hija Lidia Michelle Leija Olivos, para que encuentre un buen trabajo en el cual no afecte su salud. Una familia que nos pide de nuestro apoyo una oración en este momento en el que ellos lo necesitan, y después quizá nosotros también. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Bueno.
Buenas noches, Gina.
Hola, ¿cuál es tu nombre?
Manuel Armiente, servidor.
Manuel, ¿desde dónde nos escuchas? Te iba a decir escribes, pero no, ¿escuchas?
¿Mandé?
¿Desde dónde nos escuchas?
Ah, aquí desde La Barca, Jalisco.
Ay, perfecto. Jalisco se hace presente. ¿Y qué nos quieres contar?
Mira, Gina, estaba escuchando el relato del señor que acaba de llamar ahorita.
Sí.
Y pues yo también, igual que él, fui hijo único, y es bien, bien doloroso cuando uno pierde a sus padres. Y a mí me pasó, y hasta pues, estándolo escuchando, regresé al tiempo que falleció primero mi mamá, uh-huh, y luego mi papá. Entonces, lo entiendo, y es un dolor que, pues, de eso que pasó con mis padres, ya hace más de 20 años. Y es fecha que todavía recuerdo a mi mamá como si fuera ayer, o sea, la recuerdo, y nos va a durar tanto a ese muchacho como a mí, y a toda la gente, aunque tengan, pues, no sea uno hijo único, pero de todos tengan muchos hermanos, cuando pierden a sus padres, yo creo que es un dolor indescriptible que no se le desea a nadie, nada, pero tenemos que pasar todos, porque es un rol de la vida que, pues, todos vamos a pasar por eso, ¿verdad?
Sí, claro. Decimos, ley, pues, de vida.
Y decimos, no, pues unos van, se nos adelanta, pero cuando es familia directa, así como padres, hermanos o hijos, uh-huh, pues es muy, muy da. Y quería, pues, retomar el tema que están hablando ahorita de los ovnis, porque uh-huh, sí es cierto. Uh-huh. Entonces, no sé si les interese que les platique.
Claro, de
lo que,
sí.
De lo que yo digo de los ovnis, digo, ¿sí? Pues, porque yo soy fan, o más bien no fan, sino que siempre he seguido los relatos de Jaime Maussan, sí, desde que yo era joven, desde que tenía 17, 18 años, cuando se empezaron a usar las videocaseteras, uh-huh, y había modo de que la conectaba una televisión. En aquel tiempo, pues, no eran de colores, a veces eran de blanco y negro, pero ya la que teníamos era de colores, y conectaba uno a la videocasetera y grababa unos programas de respecto a eso. A mí me gustaba mucho, por ejemplo, si recuerdan, al extinto Nino Canún.
Ah, oh, claro, sí, que acaba de, sí, fallecer.
Sí, sí, desgraciadamente, Dios esté con él, ¿verdad?
Claro.
Entonces, era yo muy, muy asiduo a ver a ese señor en paz descanse, y me gustaba mucho los momentos cuando salía con luchadores, uh-huh, con Jaime Maussan.
Las polémicas.
Exactamente, ya de que era una polémica ese. Uh-huh. Ese programa, y de hecho de ahí empezaron a surgir programas, ya porque él fue el fundador de ese tipo de programas de
debate.
Exactamente. Uh-huh. Y me gustaba mucho a mí eso, y grababa cuando salía Jaime Maussan, porque él decía, mañana te vemos así, y ya yo estaba atento ahí y grababa. Entonces tenía muchos videos de VHS, uh-huh, de Jaime Maussan, sí, porque él presentaba ahí los, fíjese, desde ese tiempo. No recuerdo si eran el 80, uh-huh, o 70,
sí,
cuando pasaba ya Jaime Maussan ovnis, y, sí, y no los filmaba, pues, sino que a él le llegaba todo el material que la gente de diferentes partes de la República
mandaba.
Entonces, como dijiste, como comentó usted, Machito,
sí, amigo.
Eso sabemos, que eso no nos chupamos el dedo, eso ya existe desde hace mucho tiempo, uh-huh, que Estados Unidos no reconozca o quiso ocultarlo, pues es problema de ellos, pero desde Argentina, Brasil, pues toda América y Europa, uh-huh, siempre han existido videos que demuestran que esos seres existen, que los seres, claro, extraterrestres existen, y los ovnis.
Sí.
Y ahora, últimamente, no sé si se ha dado cuenta, Chito, y lo he visto en redes sociales,
sí,
que entre nosotros ya habitan seres extraterrestres, uh-huh, en forma de, o sea, dicen que los reptilianos que pueden tomar forma de seres humanos,
sí,
nomás que a veces se les pasa y los ojos los engañan, o sea, se les ven los ojos como si fueran víboras,
ajá,
porque son reptilianos, o sea, o de gatos, ya que los gatos tienen la retina así como alargada, pero
como un rombo
vertical. Uh-huh. exactamente. Entonces, quería comentar eso, pues, porque ahorita que escuché que estaban comentando sobre eso, y sí, cierto, es un revuelo a nivel mundial, porque ahora sí, como dicen, en ese tiempo juzgaban a Jaime Maussan como un loco.
Ajá.
Y realmente nunca estuvo loco, es que pues, siempre ha sido un científico de, no sé cómo se le puede llamar eso, de siempre ha investigado ovnis.
Ajá. Ufología. Entonces, le llaman ahora, bueno, ya tiene rato, ¿no? Ufología, ufólogo.
Ándele, exactamente. Y pues ya me da gusto, pues, porque le reconocen algo que él ha estudiado siempre y ha demostrado. Uh-huh. Ha ido a Estados Unidos, a Europa, donde se aparecen en los campos de trigo, aparecen
esas figuras en los sembradíos.
Uh-huh. Exactamente. Sí. Y no, el ser humano no podemos hacer eso ni en una noche, ni yo creo que ni una semana, un mes. Entonces, me da gusto por el mismo señor Jaime Maussan, porque lo admiro mucho por su trabajo.
Sí, claro.
Y yo creo que ahorita, de aquí para adelante, todo el mundo lo va a admirar.
Sí, bueno, claro. De hecho, mi amigo, hay que ser francos. Jaime Maussan siempre ha dicho que existen estos seres. Y la gente, pues esos son los que se resisten, algunos, porque así como tú, habemos bastantes personas, y yo me incluyo porque yo también he tenido la oportunidad de ver ovnis, habemos bastantes personas que ya los hemos visto, o sea, aunque me digan no existe, y entonces lo que vi yo, ¿qué fue? ¿No? O sea, sucede más o menos lo mismo que con el fenómeno paranormal, ¿no? Habrá muchos escépticos.
Sí, no, bueno, ahora sí, como dicen, la tierra de Dios hay de todo.
Así es.
Buenos y malos y todo, y hay gente que cree y gente que no cree.
Correcto.
Entonces, pues los escépticos, de hecho, ahí mismo en ese programa de Nino Canún, uh-huh, a veces cuando se presentaba él, había, ¿se acuerda que eran unas tribunas de sillas que ponían ahí?
Sí.
Y había los escépticos y había los que sí creían.
Sí.
Entonces, a veces, los que platicaban eso, refutaban los escépticos. A ver, pero por usted, ¿por qué no cree? Y ya que le presentaran videos y todo, no creían. Y siempre era la pelea.
Sí.
Pero el tiempo.
¿Usted qué opina con Nino Canún?
Exactamente.
Correcto, mi
amigo. ¿Usted qué opina? ¿Qué opina con Nino Canún? No, era un programazo. Uh-huh. Y yo creo que hasta la fecha, pues nadie lo va a poder superar.
No, claro, pues tiene añísimos con ese tema,
Sí, muchísimo, Gina. ¿Y usted sí cree, Gina, en eso?
Claro, ¿no? Por supuesto. Aquí incluso por eso tocamos el tema de ufología, porque creemos que también es de este tipo de situaciones, relatos que no tienen explicación, pero sí creemos que existen. Uh-huh. Y hay muchísimos amigos a través de todos estos años que nos han contado sus experiencias, que claro que las creemos. Vamos a hacer una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Mielofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Un día eres niño, al otro, los reyes magos te quieren correr de tu casa. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Bueno, continuamos aquí con Manuel. Las pausas no nos dejan continuar, pero rápido que regresamos contigo. Y pues sobre todo en este siglo XXI, yo he sentido que a partir que inició este siglo, el fenómeno que tiene que ver con todos los ovnis extraterrestres, ha cobrado mucho
auge, sí.
Auge, sobre todo si te fijaste, después de la pandemia o durante la pandemia, hubo mucho más.
Se incrementó, claro, todo, ¿eh? Todos los avistamientos.
Eso comentábamos Nacho y yo, que fue muy evidente cómo se incrementaron el tipo de relatos que tenía que ver con ovnis.
Sí, de hecho, Gina y Nachito, sí. Si se dan cuenta, bueno, ya había comentado un relato anteriormente con ustedes. Uh-huh. Y me acuerdo, pues yo soy del 61.
Sí.
Y yo recuerdo, pues ya para el 70, yo tenía 9 años. Más o menos, se me hace que en el 75.
Uh-huh.
Creo que tenía como 16 años.
Sí.
Por ahí, de los 70 a los 80 fue cuando salió los programas de Nino Canún. ¿Y usted qué opina?
Correcto.
Y me acuerdo que ya relataban que todavía no decían del accidente de Roswell.
Uh-huh.
Todavía no lo nos sacan mucho a la luz pública ni nada. Eso hasta hace poco. Pero sí se sabe que a raíz de ese accidente de Roswell, como los americanos, en cuanto hay un accidente de algo, no lo van, aunque no sea su país. Se meten y les vale gorro que sea México, Argentina o el país que sea.
Uh-huh.
Ya ve que ahorita que cayó eso, que se ve que se vio aquí como una caída de meteorito, no sé, uh-huh, qué hace, en días pasados, que estaba comentando ustedes también.
Uh-huh.
Y aquí no, entraron y sin pedir permiso, nada, se meten como Juan en su casa.
Así. Entonces, es. Y fíjate que, mi querido amigo, hay algo en donde poco se ha platicado, pero se sobreentiende que hay un acuerdo.
Ajá.
O sea, se sobreentiende que los gobiernos conocen que solamente un equipo especializado, y en este caso de los Estados Unidos, son los que se van a hacer cargo de ese tipo de asuntos. ¿Cuál es el acuerdo específico? No te lo puedo yo decir. Pero de que lo hay, lo hay. Mira, hace unos 2-3 años teníamos un colaborador de allá de Veracruz, René Iram, y él nos comentó que cayó una nave en las cercanías de allá del puerto. Él se dirigió, él como investigador, se dirigió ahí y notó que había mucha actividad militar rapidísimo, y alcanzó a entrevistar a personas. Oiga, ¿usted qué vio? No, pues yo vi esto y esto y esto. En eso estaban las preguntas cuando llegaron unas personas misteriosas. No sé si son los hombres de negro o no, ni él tampoco lo sabía decir. Lo que sí es que llegó un grupo misterioso, un grupo selecto, uniformados, y dijeron, aquí no pasó nada, no dejaron llegar a la gente, la empezaron a como que alejar de la zona, y de repente ya se vio que entró un tráiler y salió con algo cubierto, con una, vamos, cubierto con lonas.
Ajá.
Dime, si no existiera un convenio, ¿cómo rayos llegaron tan rápido al lugar? ¿Y cómo rayos se pudieron mover con tanta facilidad como si estuvieran en su patio de enfrente o el patio de atrás, el patio que quieras, ¿no?
No sé si usted, Nachito y Gina, uh-huh, vieron un programa en History,
ajá,
que decía sobre el libro azul.
Ajá.
Y ahí se ve, no sé cómo hicieron ese programa, porque fueron capítulos, varios capítulos,
sí,
donde se ve cuando en Roswell, ahí presente en el pueblito de Roswell, pues supuestamente que en aquel tiempo,
uh-huh,
cómo cayó el ovni, y fueron como acabas de decir tú, Nachito,
sí,
llegaron trailers y sacaron eso, todo eso,
uh-huh,
lo despejaron ahí,
así, y fueron
supuestamente todos los militares, porque ahí se saben que eran militares americanos, por fe, uh-huh, es allá en Estados Unidos.
Pues sí, allá sí, se justifica. Ajá. Allá, ¿verdad? Pero que vengan, ajá, aquí, o que vayan a Centroamérica,
mismo,
o cualquier otro
mismo,
país.
Hagan lo mismo.
Caray. Sí.
Es lo que no se entiende.
No.
Efectivamente, personas que de hecho, Jaime Maussan estuvo entrevistando y guardaron un pedazo. Eran niños, esos niños que descubrieron el aparato cuando chocó y todo.
Sí.
Y vieron cuando se abrió. Bueno, ahí, no sé si vio ese programa, ¿no? Lo vio una chica en historia.
No, mi amigo, no lo recuerdo. He visto muchos, pero ese específicamente no lo recuerdo.
No, muy bueno, muy bueno. Si tiene chance de buscarlo, claro. en que lo vea.
Claro,
está muy
claro.
Interesante. Son capítulos de se llama Libro Azul.
Ajá.
Libro Azul. Y ya le digo, Jaime Maussan fue y anduvo investigando y sale en History. Se
¿sí?
programa en History.
Sí, sí.
Y ahí se ve, le platicaban, bueno, ya los que eran niños en ese tiempo ya son, ya señor, yo creo como mi edad, 70, 65 años.
Uh-huh.
Entonces, sí le comentaron que guardaron un pedazo, se metieron niños, sí, hace que era todo el armamento y todo el gobierno,
uh-huh.
se metieron y se ocurrió zafar una parte de ahí del OVNI, pero sí. Ellos vieron que eran monitos chiquitos, pues eran grises. Eran los grises que decimos ahorita que son los grises.
Sí.
Porque ya no se ha dado cuenta que ya está, se corre mucho en las redes sociales, que ya hay ahorita reptilianos aquí entre uh-huh. nosotros.
Sí,
que toma la forma de seres humanos.
Claro.
Y están, desgraciadamente, están en puestos de alto nivel. De alto nivel en uh-huh. Estados Unidos.
Cierto.
Porque las cámaras los han detectado cuando los ojos se les cambian. De hecho, creo que un jugador de básquetbol,
ajá.
ahí se ve que también es reptiliano y ha hecho un brinco como, no sé, increíble, y se ve como la mano, cómo se le distorsiona.
Uh-huh. Se le ve como escamosa, ¿no?
Exactamente, y cuando mete la canasta, uh-huh. trata de ocultarla. Porque pues, aquí están las cámaras de televisión, pero pues ya se tomó el video y pues ahí cómo borrarlo. Pero sí, es como dijera, es como de alarma, porque hay que darnos cuenta y hay que creer que esos seres ya están entre nosotros.
Uh-huh.
Imagínese, Nachito, que nos invadan en esa forma, como seres de por ejemplo. Creo que en su tiempo, no sé si se recuerde, era que estaba este carijo de presidente que es bien malo,
¿de dónde? ¿De Estados Unidos?
Acaba de salir el que perdió con ese señor.
¿Trump?
Donald Trump, dicen que también él es
¿reptiliano? Es
reptiliano, sí, porque sí, por ahí apareció sí. un video
okay.
donde se le mira los ojos, más que nada los ojos.
Ajá.
Entonces, ya que es malo como la carne de puerco,
sí. Muy bien, amigo.
Con perdón de Jenny.
No, sí.
Pero me dio mucho gusto saludarlos.
Gracias.
Y también me conmovió mucho la historia de este muchacho que acaba de hablarse ahorita
sí.
de parte de sus padres.
Sí,
y
sí.
Pues, ya nomás es los míos ya tiene un poquito más tiempo que fallecieron,
uh-huh.
pero es para uno que es hijo único, es bien difícil, Nachito,
sí, es duro,
superar
amigo.
Eso, porque primero falleció mi mamá,
uh-huh.
y como a los 8, ni el año era, cuando uh-huh. falleció mi papá, porque eran muy muy allegados los dos,
sí.
y decía a mi esposa y los familiares, vino tu mamá por tu papá, porque pues como era muy allegado,
uh-huh.
como que no sé, yo pues realmente...
No se hallaban uno sin el otro.
Sin el otro, se cree como dice este muchacho,
uh-huh.
que le dijo su papá que no iba a dejar solo a la señora.
Sí.
Creo que también pasó lo mismo con mamá, con papá, y se lo llevó.
Sí.
Porque papá no estaba enfermo, así que dijera, ay, pues estaba grave o alguna uh-huh. enfermedad, nada de eso.
Sí.
Pero sí, pues me conmovió porque yo también lo viví,
claro.
En su momento, y es tristeza, pero... Les iba a platicar de una cosa, pero ya después en otro momento, más que ya me interesó hablar sobre lo del tema de Jaime Maussan, porque sí. sí realmente es una persona muy preparada, que uh-huh. ha estudiado y
muy dedicada, ¿no? Dedicada a lo suyo, a pesar de las burlas, a pesar del escarnio, pues ha sabido aguantar vara y esperar a que el tiempo dé la razón, ¿no?
Y miren, precisamente hoy yo entré a trabajar en la mañana, ¿sabes? También en la mañana, yo soy guardia de seguridad aquí de una subestación aquí de CFE,
sí.
cerca de la Barca.
Sí.
Entonces, pues lo escucho. Son, uh-huh. Diario escucho, empieza el programa y yo escucho de la estación de México.
Uh-huh.
Del
1470.
A 1470.
Ajá.
Y luego a la 1 lo pasa el 14. No,
la 104.1 y la 1500.
A veces, pues, cuando sí lo escucho uh-huh. completo, porque a veces, por la misma lejanía, a veces va la señal. Se uh-huh. regresa y lo escucho completo.
Sí.
Pero sí, soy fan de ustedes también. Y
muchas gracias, amigo.
Y de ustedes también. Y adelante con su programa, es muy interesante.
Gracias.
Y y pues adelante, no hay dieta, era echarle ganas. Y fíjese cómo le ayudan a uno que trabaja en esta, a estas horas de la noche, seamos vigilantes
para estar alertas
y donde quiera que sea, estamos escuchando y nos hace la noche más cortita y más amena.
Muchas gracias.
Le da uno ganas de platicarnos sus vivencias y lo que ha vivido, pues, porque pues ya a la edad de uno hemos vivido, como digo, después le platico de lo que ha vivido como guardia de seguridad.
Sí.
Porque he escuchado compañeros de guardia de seguridad ahí en México
bastantes,
que también han vivido cosas bastante serias. Y digo, pues yo creo que todo el mundo cuando trabaja una noche en alguna empresa ha pasado por cosas muy serias.
Sí.
Pero bueno, Nachito, pues me da mucho saludarlos a usted y a Gina y pues adelante.
Gracias, amigo. Pues que tengas una estupenda noche y cuando gustes, esta es tu casa, ya lo sabes, ¿no?
Saludos.
Muchísimas gracias, Nacho. Y bendiciones y saludos para ustedes. Y cuídense mucho.
Muy bien, hermano.
Estamos a la hora, ¿verdad? Y pues que pasen buenas noches y saludos a todos los radioescuchas.
Así
es. Pelomaníacos, querido, ¿verdad?
Sí, correcto. Pues hasta luego, mi querido amigo. Que tengas una bonita noche y aquí seguimos con los relatos, ¿no?
Igualmente, sí. Y saludos a todos.
Gracias. Hasta luego, mi amigo. Pues ahí está. La pasoña también, le apasiona el tema de los ovnis. Y sí, el señor Jaime Maussan, un investigador, no tanto científico como lo mencionaba él, sí, lo reconocemos como un gran investigador, que pues él nunca se ha doblado, se ha sostenido, y poco a poco, de acuerdo a lo que acaba de suceder allá en Estados Unidos recientemente, que reconocen la actividad ovni.
Vámonos a una pausa y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión y en el resto de la República y el mundo entero. Regresamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Miedo yo, ni a las víboras. A veces, hasta de beso las saludo. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
¿Has oído hablar de este cerrito de Chilpancingo y los misterios que le envuelven? Ahorita lo vamos a seguir comentando.
Espero que estén muy bien. Muchas gracias por abrir el espacio para uno poder relatar sus experiencias, porque pues ahora sí que en vista de lo que pasó y queriendo seguir el hilo de la situación que pasó hace unos días sobre ese, me parece que era un general o eran de la ONR, me parece que era, ¿no? Que estaba revelando que, pues sí, lo que muchos ya sabíamos, que no estamos solos. Y mi esposo cuando escuchó la noticia brincó y me dijo, te dije que no estábamos solos. Porque él desgraciadamente sufrió lo que se denomina o se dice una experiencia cercana al tercer tipo. Sin ningún, así, no sé, me imagino que son personas que tienen algo, que les llaman la atención o algo. Su relato fue cuando él me describió toda la situación, me pareció alucinante porque es la primera vez que yo escuché lo que me decía. Abducciones y de los él fue abducido por los mentados grises.
Sí.
De hecho está escuchando el relato ahorita.
Sí.
Y él me lo ha contado tantas veces que ya me lo sé de memoria. Él cuenta que tenía como unos 16 años, más o menos, fue en los 90s.
Uh-huh.
Y él dice que él pues estaba despertándose recién en la mañana, a las 8 de la mañana.
Uh-huh.
Abre los ojos, se levanta, inmediatamente lo primero que ve, un gris, ahí parado viéndolo, ¿no? Así como que, no sé, se le paró el corazón, no supo qué hacer, tuvo muchísimo miedo. Y pues, de hecho, había, o sea, como les comento, había cuatro en cada lado, entonces, digo, uno en cada lado de la cama, entonces tenía uno exactamente al lado de su cabeza. Uh-huh. Comenta que se podía mover, o sea, no se sintió paralizado, ni escuchó voces en su cabeza, nada.
Sí.
Pero prefirió no moverse, por miedo, porque dijo, si me muevo no sé qué va a pasar, no sé qué quieren, qué está pasando. Uh-huh. Entonces, algo bien curioso, dice que, empezaron a mirarse unos a otros como teniendo una especie de conversación telepática. Uh-huh. O sea, él no escuchó nada, pero sus ademanes y por la manera en la que se, digamos, se miraban, parecía como si estuvieran teniendo una conversación entre los cuatro. Y entonces dice mi esposo que en ese momento voltea para ver al que está al lado suyo, o sea, levanta la mirada y se da cuenta que sus ojos son como una especie de goggles. Ya ven que dicen que tienen o los ojos almendrados así enormes, y dice mi esposo, uh-huh, se cuenta tal cual te los describe.
Como en forma de
dice
gota.
Dice que más o menos, uh-huh, eran como de 1.50 m, muy delgados, pero muy desproporcionados. Dice que los, o sea, las manos le llegaban a las rodillas, más o menos.
Sí.
Así como gris, así metálico de su piel, entre comillas. Uh-huh. Dice mi esposo que, o sea, igual tres dedos enormes también. Y sí, o sea, los ojos eran como gogles. Y luego mi esposo entra en pánico porque el gris que tenía al lado levanta su mano y se la pone aquí en los ojos como para cerrárselos. Entonces mi esposo, yo entré en pánico, pero en ese momento, como me acercó mucho la mano, me di cuenta, y bueno, obviamente lo tenía al lado, me di cuenta que su piel no es piel, o sea, es un traje. O sea, obviamente trae su trajecito encima, o sea, como ropa, pero abajo de eso lo que parece ser su piel no es piel.
Ajá.
No pudo distinguir o no pudo ver a través de los gogles, o sea, qué había atrás, dice, afortunada, uh-huh, o desafortunada, o afortunadamente, dice, porque pues hay cosas para los que, y concuerdo mucho con él, hay cosas para las que no todos estamos listos para saber. Uh-huh. O no podríamos soportar, a lo mejor, no lo sé. Pero uh-huh, dice que o sea, entró en un sueño profundo. Entré en un sueño profundo y cuando dice, pero literal fue como cerrar los ojos y volverlos a abrir. Y cuando los volví a abrir, no eran las 8 de la mañana, eran las 2 de la tarde. Eran las 2 de la tarde, me levanté sudando, con pánico, no sabía qué había pasado. Me chequé todo el cuerpo para ver qué onda, y dice, no tenía nada, simplemente parecía como si todo había sido un mal sueño, pero desgraciadamente lo viví.
Sí.
Dice, porque la mayoría de las personas podemos distinguir entre un sueño o un sueño vivido y una realidad. Dice, y esta fue una realidad. Dice, no lo podía creer. Y claro, le contó a su mamá, y su mamá pues como que le dijo, no, pues sí, mijito, pues seguramente lo soñaste, o simplemente como que le dijo, okay, o sea, no te claves. Uh-huh. Pero dice, o sea, realmente no me hizo mucho caso. Entonces como que no me tomó en cuenta, o pensó que lo había soñado, ¿no? Porque, ¿verdad? Porque mi suegra haya sido, no le haya prestado atención, sino simplemente pues algo tan increíble que no. Entonces, dice que como unos 15 días después empezó a sentir unos dolores abajo de su axila. Uh-huh. Él los describe como pellizcos, esos pellizquitos que nada más le agarran el cuerito con la uña, así, ¿sí? Unos pellizcos horribles. Entonces, dice mi esposo que eran muy frecuentes, y un día definitivamente fue insoportable en la secundaria. Dice que hasta la enfermería lo tuvieron que llevar porque era un dolor que no podía soportar. Igual le tomaron la temperatura, todo, o sea, pues no podían hacer otra cosa. Por eso me pasó que era un dolor que no sé, y luego dice, o sea, yo me veía y no tenía nada, nada más era el dolor, y te tocabas y todo, pero todo estaba normal.
Uh-huh.
Pero en ese preciso lugar en donde él sentía ese, digamos, yo le digo que era como un toque eléctrico o algo así, por cómo lo describe.
Sí.
Tiene, no es una marca, pero sí tiene como la piel diferente.
Una pequeña cicatriz.
Se le ve raro ahí. Entonces le digo, nunca ha tenido ningún problema de salud. Afortunadamente, así es una de las pocas personas que jamás ha pisado un hospital, nunca ha estado internado, nunca se ha tomado una radiografía porque nunca ha tenido necesidad, nunca se ha roto un hueso, nada. Pero él dice que siente que le metieron algo por ahí, o sea, abajo de la axila. Yo siento que
un implante.
Son todos esos implantes que uno le mete, no le pone.
Sí.
Él dice, a lo mejor a mí me hicieron eso. Dice, no sé por qué. Pero no quiere, como que no, está muy curioso. Como que dice, no, o sea, está bien, pero yo como que no tengo muchas ganas de saber. Uh-huh. Porque incluso dice, es que me da coraje saber o pensar, ¿qué me hicieron? ¿A dónde me llevaron? ¿Qué fue lo que pasó en ese, en esas horas que estuve yo, digamos, anestesiado? No sé cómo decirle.
Sí.
Entonces sí, es no sé. Yo le digo a mi esposo, es que sí, sí se siente como un ultraje, ¿no? Porque, pues, es contra tu voluntad y qué derecho tienen ellos, por mucha tecnología que tengan, digamos, a, al menos desde mi punto de vista, ¿verdad? Y desde también el punto de vista de mi esposo, ¿qué derecho tienen a hacer eso? A invadir, literal, una casa y un cuerpo. Entonces, pues sí, mi esposo, desde ya lo pienso bien y me da coraje. Ahora que se anunció, mi esposo está, dice, es que todas las personas que han vivido lo que yo viví o que han visto cosas en el cielo, que yo soy una de ellas, porque en mi trabajo, cuando ando yendo de noche, sí hay una, algunas veces, no siempre, pero sí he llegado a ver como una bola. Les comento, una, yo pensé que era una bruja o algo, pero no, es como una pelota.
Sí.
De color, digamos, ¿qué color será? Entre blanco y grisáceo, que se posa encima de una casa, no sé, tal vez a unos 30 metros encima de la casa. Y solamente se puede ver a través de la cámara de vigilancia. No se ve, no, uno no puede ver nada, pero está ahí y dura ahí, no sé, media hora, 45 minutos, y se va.
Sí.
Y sale volando a una velocidad que digo, ¿pero qué está haciendo ahí? Uh-huh. ¿Y por qué siempre se posa ahí? Entonces digo, no sé, o sea, no es un avión, no es un meteorito, porque los meteoritos no están estáticos y vuelan hacia arriba, hacia el universo, o sea, al cielo, digamos, hacia arriba.
Como, sí. Ni cambian de dirección
abruptamente. Entonces le digo a mi esposo, pues sí hay cosas muy raras, y yo creo que si las personas miráramos cada uno mucho más arriba, mucho más al cielo, veríamos cosas que, pues que normalmente pasamos por desapercibidas. Pero sí, de verdad que es increíble pensar, yo reflexiono en eso, que pues todo lo que hay, ¿no? Todas las diversidades, las diferentes a lo mejor razas o especies, lo que no sé cómo se pudieran definir, allá afuera. Que a lo mejor nomás nos ven como hormigas, como insectos, como que no, pues existen y ya, porque son tan avanzados que desde mi punto de vista a lo mejor para nosotros su tecnología es como magia. Uh-huh. Al menos yo lo veo así, o sea, es algo tan increíble que no uno a lo mejor no lo alcanza como que a entender.
Claro.
Pero sí, eso le pasó a mi esposo, y pues dice que a lo mejor un día se anima a sacarse una radiografía para ver si le sale algo, pero
exacto, es lo que
le digo, sugerir. Y si te sale algo, ¿qué? Y me dice, no sé. Dice, no sé qué haría, dice, no sé si se pueda. Me parece que había un médico que los extraía, pero creo que ya falleció, que paz descanse, me parece, hace poco. Porque parece que extraerlos incluso ni siquiera está tan fácil, porque están como, pues, no sé cómo decir, fusionados al tejido vivo o algo así. Algo así tengo entendido, la verdad no soy experta, pero algo así tenía entendido. Incluso duele mucho cuando los están extrayendo, entonces pues no sé qué haría. Y además no sé qué me están haciendo, porque para, o sea, me están monitoreando mis signos vitales o qué están haciéndome. Entonces es algo, pues, que mi esposo hasta el día de hoy tiene esa duda. Pero bueno, pues este fue el relato.
Okay.
Y esa es la historia de hoy, y les agradezco muchísimo el pues ahora sí que el espacio para platicar nuestros relatos.
Gracias.
Y dar opiniones al respecto. Muchas gracias a todos. Buenas noches, y próximamente les traigo más relatos. Que tengan linda noche.
Hasta luego, amiga.
Súper interesante. Cada parte que fue contando este relato me lo iba imaginando, y nos encantaría platicar con tu esposo. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto: 55 2193 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Una vez terminado el juego,
el rey y el peón vuelven a la misma caja.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Estamos recibiendo muchos comentarios, sí, que se han sentido identificados, y es que ahorita este tema, Nacho, es el que está en tendencia.
Está caliente, sí.
Porque personas que habían tenido este tipo de contactos, pues se reservaban porque no es tan fácil que te crean. Y ahora que se está destapando la cloaca y diciendo, es verdad, sí nos están vigilando o están presentes, más personas se han animado a platicar este tipo de experiencias.
Exactamente, sí, sí. Y pues, si quieren ver una película que explica más o menos esto de las abducciones, les recomiendo que vean esa de Fuego en el Cielo. Es la historia de una persona, Travis Walton, que vivió una experiencia terrible. Y él la narra. De hecho, hay un libro de donde se basó y se fundamentó el guión de la película. Véanla, si no la han visto, vale la pena. Y otra también que me parece formidable es esa de Fenómeno. Ahí precisamente sale John Travolta. Y resulta que después de haber tenido un avistamiento, le da a él un rayo de luz, como que pierde la conciencia. Y cuando regresó en sí, poseía una inteligencia impresionante, algo que ni él mismo conocía. Entonces, está interesante también, si la quieren ver, Fenómeno y Fuego en el Cielo, exactamente, son los nombres de las películas.
Aquí nos comenta, les mando estos audios porque tengo miedo. La comunicación telefónica no se da porque el internet no anda muy bien, pero les quiero compartir esto. A ver, ¿de qué se trata?
Hola, queridísimos amigos. Aquí les habla Ana Sol desde Río Negro, Argentina.
Hola, amiga.
Y quiero decirles que son mi compañía de todas las noches, y es cuando yo me relajo de la realidad, de todos los problemas, y bueno, escucho las historias y los sucesos que le pasan a las personas, que me conmueven muchísimo. Y como está vigente el tema de los ovnis, yo quería comentarles que en el año 2017 ocurrió algo en nuestras vidas de mi familia, algo muy impactante, que un sobrino mío comenzó con una enfermedad rara y a sentir muchos dolores en su cuerpito, y eso nos puso muy mal a todos. Comenzamos a recorrer médicos, etcétera, etcétera. Bueno, le detectaron una enfermedad atrofiante, deformante, y eso causó mucho dolor. Uh-huh. Y yo estaba en shock. Digo, ¿cómo voy a salir de esto? Porque yo a él lo quiero como mi hijo. Uh-huh. Y bueno, yo digo, para no volverme loca, para no tratar de suicidarme, porque yo no daba más, digo, voy a tratar de estudiar algo por mí sola. Uh-huh. Porque a mí siempre me gustaba elegir un tema y estudiarlo, por ejemplo, de historia, de geografía. Por ejemplo, si yo me iba de vacaciones a algún lugar, estudiaba todo lo que había sucedido, o la conformación de la Tierra. Bueno, me gustaba informarme de todo eso. Y digo, pero es que para sentirme bien tengo que elegir un tema que no se trate de este mundo. Entonces voy a elegir el tema de los ovnis. Y comencé. Yo no sabía nada y nunca me había sucedido nada con respecto a eso. Y bueno, comencé a leer, a estudiar, no entendía nada, no sabía nada. Y resulta que se abrió un panorama inmenso para mí. Sí. Comencé a sacar libros de la biblioteca, a comprarme libros, a leer libros inclusive de conspiraciones. Bueno, me encantó. Yo estaba entretenida, me quedaba de noche leyendo, mientras de día acompañaba a los médicos o a ver cómo se podía solucionar el tema de mi sobrino, que con esta enfermedad sufría mucho. Y bueno, no solo aprendí de ovnis, aprendí de historia, de geografía, aprendí muchas cosas. Y una noche, una de esas noches que yo salía a tomar fresco, miraba el cielo y comencé a ver destellos de luces. se prendían y se apagaban en un lugar y en otro. Entonces comencé yo a mandarles mensajes mentalmente y me respondían. Todas las noches, durante años, me he estado comunicando mentalmente con esas lucecitas que se prendían y se apagaban.
¿Cuáles han sido los mensajes?
Me daban la sensación de que eran buenas, es decir, no me causaban miedo. Pero a veces cuando tenía insomnio, me levantaba de noche a las 3, 4 de la mañana, miraba el cielo y sí, a veces se me presentaban algunas luces rojas, naranjas o algún remolino de luz y yo sentía en mi corazón de que eso era malo. Entonces me entraba inmediatamente. Bueno, comencé con esa interacción con el cielo y resulta que tuve sueños, me pasaron algunas otras cosas que ya las voy a contar en otro momento, pero bueno, para mí cambió el panorama y también tuve que aprender a distinguir luces extrañas de los que son los aviones, los satélites, las distancias y muchas cosas. Entonces creo que puedo distinguir perfectamente en este momento cuando se trata de algún ovni o de algún satélite o avión o alguna otra cosa.
Así es.
Hasta que una vuelta no dábamos más con mi familia, estábamos todos en shock por la enfermedad de mi sobrino y yo me largué a llorar mucho, salí al patio. Y era las 5 de la tarde, en pleno verano, un calor tremendo. Y al lado había una familia que estaban festejando un cumpleaños con música, con ruidos, carcajadas. Y yo estaba llorando en el patio al lado y miré al cielo y pensé mentalmente, les pegué como un grito mentalmente. ¿Y ustedes existen? Porque encima de todo lo que nos sucede, estoy leyendo esto y no sé si es mentira. Y resulta que en ese momento se me presentó en el cielo, yo diría a una altura de 50, 60 metros, una franja ancha, enorme, que ocupaba la mayor cantidad de cielo que
te
yo
cubría.
Podía ver desde
Ajá.
mi patio.
Sí.
Una franja con los colores del arco iris, pero son unos colores fluorescentes preciosos. En ese momento en donde no había nubes, donde no había humedad, un clima totalmente seco. Acá en Río Negro nos distinguimos por el clima seco. Y bueno, me largué a llorar porque yo lo entendí, lo interpreté como un mensaje de arriba, como diciéndome de que sí, hay otras cosas que existen, hay otros tipos de existencias. Y bueno, quería compartir con ustedes porque la verdad que es muy muy hermoso escuchar y poder compartir y hablar entre amigos.
Muchas gracias.
Por supuesto. Oye, pero estos mensajes, Ana, nos dejaste con la intriga, ¿no? ¿Cómo recibías estos mensajes, pero qué información te daban? Al último nos dijiste que te contestaron, ¿no? Que como que sí estaban ahí.
Respondían.
Pero
sí.
Antes, cuando estabas empezando a contar tu relato de que dijiste que tenías esa comunicación, ¿cuál es el mensaje que te daban?
¿O qué les preguntabas y sentías tú que te contestaban, amiga? Qué interesante, te agradecemos mucho que te hayas puesto en contacto con nosotros, mi querida amiga. Gracias a María L., buenas noches, muy amable por tus palabras. También a mi querida Elma López, que siempre nos regala historias y ahora nos viene a saludar, claro que sí, mi querida Elma. Ramón Cabrales, saludos Gina y Nacho y a todos los peludos, como siempre desde Gómez Palacio, Durango, bienvenidos,
Buenas noches Gina y Nacho, soy Gabriel García, originario de la Ciudad de México, los escucho desde sus inicios. Ya llevo 11 años viviendo en Nuevo León y hace aproximadamente 9 años, en una noche como a las 10 u 11 que estaba en una llamada con mi ex esposa, al encontrarme a espaldas del famoso Cerro de la Silla en mi trabajo, de repente se iluminó el piso de más. Al voltear la mirada hacia arriba, vi como a 20 metros una bola de fuego. Le comenté a mi ex y me dijo que era una bruja. Me comentó que me metiera, pero no le hice caso al momento. Ya como una hora después lo hice y en toda la noche se escucharon pasos en mi dormitorio. Saludos y que tengan excelente noche.
Ok, muchas gracias.
La bola de fuego que sí se relaciona con brujas.
Sí, es una de las características que se ha platicado insistentemente, a grado que es difícil dudar, ¿verdad?
Al escuchar el relato de Ana desde Argentina, hicimos alguna pregunta de estos mensajes que, y rápidamente se reparte.
Sí, perdón, me olvidé de completar. Resulta que la comunicación era solamente un saludo. No, yo no hacía preguntas, nada, yo lo dejaba así. Uh-huh. Es como que yo no quería saber más bien, así que no intenté otro tipo de comunicación, solamente eso, era un saludo. Por ejemplo, salía al patio y decía, hola amigos o hermanos, aquí estoy, ¿cómo están ustedes? Y se me presentaba un destello, pero nada más. No intenté otro tipo de preguntas porque la verdad que tenía mucho miedo a las respuestas.
Sí, uno no está preparado para que te respondan. En una de esas dices, hola amigos del espacio, como dice Daniel Romo, y te contestan, hola amigo terrícola. Ay, 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 ¿qué harías tú? ¿Eh? ¿Qué harías tú? Sí, son cosas que, pues inclusive lo puede tomar uno como que medio a broma, pero es en serio.
Es que no es lo mismo, Nacho, imaginar que puedes tener ese contacto, pero cuando ya estás en ese momento dices, esto te llega a dar miedo. Y fíjate que en cuestión de estos seres extraterrestres, yo lo que me imagino y creo es que no todos, cuando decimos extraterrestres, vienen de un solo lugar. Sí ha de haber civilizaciones más avanzadas, con mucho más tecnología, pero otras que no creo que sean tanto. Entonces, como debe haber diferentes razas y tipos, y también intenciones u objetivos que tengan con el contacto con la Tierra.
Exactamente. Pues mira, ejemplo, es un ejemplo nada más, Los felinos, hablamos de felinos. ¿Cuántos tipos de felinos hay? Desde el león, el tigre, la pantera, el puma, hasta los gatitos domésticos, ¿verdad? Pues imagínense allá en el espacio, cuántas cosas no podrán existir y que nosotros no conocemos, o solamente una ínfima parte, y es lo que empezamos a sospechar.
Aquí te mandan un mensaje. A Nacho, Peludo Master. Saludos. Feliz cumpleaños, que te la pases de lo mejor y que Dios Padre te bendiga con mucha salud y buena vida. Te mando un abrazo de parte de tu amigo Acatriel Viera Drácula.
Ah, muy bien, lo estoy leyendo aquí, mi querido amigo. Muy bien, muchas gracias amigo, qué bueno que te comunicas aquí con nosotros, y a todos los que también nos han saludado, les agradezco mucho sus palabras, sinceramente, me encanta estar aquí con ustedes, porque para nosotros es un verdadero placer tocar todos estos temas, en donde es difícil encontrar un foro donde lo platiques así abiertamente. Afortunadamente cada vez son más, pero haciéndolo de forma seria, como lo hacen ustedes con nosotros, me encanta.
Vámonos a una pausa y regresamos al Miedofón. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
El solo imaginar este contacto, o como algunas hipótesis dicen que ya están aquí entre nosotros, que están conviviendo y que quizá no nos damos cuenta que no son terrestres.
Órale, pues, interesante y extraño en algunos casos, ¿eh? Gabriel Serrano dice, hola Gina y Nacho, aquí reportándome junto con mi esposa, cenando y escuchando relatos, y con esta lluviecita, pues se queda perfecto. Claro que sí, Gabriel, saludos para ti, para la familia y a todos los que andan aquí. Dice, hola, una vez andaba con mis amigos en la madrugada buscando cervezas en alguna tienda abierta, y este dijo, daría lo que fuera por una cerveza. Y en eso, en la mitad de la carretera, una cerveza abierta y helada. Órale, ¿cómo te explicas eso? ¿Una coincidencia? ¿Cómo lo podríamos llamar, mi querido amigo? ¿Eh? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? ¿Por qué rayos se apareció una cerveza fría y abierta? Dice mi amigo, como si ya dice, pues vas, dale un trago, ¿no? Dice Francia Naranjo, hola, buenas noches, yo los escucho siempre y no escribo, pero aquí estoy siempre escuchándolos, un abrazote desde Colombia, y va de regreso, Francia, también para ti, un fuerte abrazo, ¿eh?
Sí, a todos los amigos, mira, se llama Francia, uh-huh. Está en Colombia y le escuchamos en México.
Oh, mira, cierto. De Francia, Colombia a México. Bien, bien.
Bueno, vamos con estos relatos que nos apasionan literalmente el imaginar y ponernos en cada una de tus vivencias. Nos hace sentir una noche espeluznante. Vámonos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Daniel Zúñiga.
Hola, Daniel. ¿Y qué nos vas? ¿Dónde te encuentras tú?
Aquí en Querétaro.
Excelente, hermano. ¿Qué nos vas a platicar, amigo?
Bueno, aquí tengo una historia de que pasó acá en Querétaro. Uh-huh. Pues aquí son poblados.
Ajá.
Cerca de Pedro Escobedo.
Ok.
No, pues me contó un compañero de trabajo. Esa me dice que él salió de trabajar y anoche se dirigió a su casa. Uh-huh. Y él tenía su tanque de gas amarrado con cadena, porque okay. Pues pasaban cosas malas, de que se lo roban o algo,
sí,
así.
Sí, los amigos de lo ajeno.
Sí, y pues para variar, que empecé a escuchar que la cadena se movía y salió a ver qué estaba pasando.
Sí.
Y se sorprendió mucho porque vio que un burro estaba jalando el tanque, ya lo estaba brincando de la barda.
¿Un burro?
Sí.
Okay.
Dice, no, pues ahora sí que es un burro.
Ajá.
Con la trompa, como pudo, lo estaba brincando.
Sí.
Yo, sin creer, sin nada, pues ya como pude, le empecé a aventar pedradas como pude.
Ajá.
Dice, ya cuando le pegué muchas pedradas y todo, pues ya dejó el tanque, ya salió corriendo.
Uh-huh.
En lo que yo le di la vuelta a la casa, dice, no, serán unos 100 metros. Ya era un poco tarde, las 12 de la noche. Dice que había unos muchachos ahí en la esquina, todavía ahí echando el cotorreo.
Uh-huh.
Y que cuando le preguntó de que si no había visto a alguien pasar o algo así, le dijeron que sí, que era el nombre de una persona.
Uh-huh.
Dice, no, pero es que era un burro, no, que pasó tal persona. Dice, yo con esa persona me llevaba súper bien, chascarrillos y todo. Dice, al siguiente día ya temprano, al siguiente día en la gasolinería.
Sí.
Esta persona me lo encontré muy a fuerza y me el saludo.
Uh-huh.
Sí, así como que dolorido de las costillas, no sé, dice, pues es que yo sí le pegué fuerte.
Claro.
Dice, y de ahí en adelante no me volvió a saludar, no me dijo nada.
Uh-huh.
Dice, pero los muchachos vieron que pasó una persona y pues, yo correteé a un burro. Sí, fue lo que más extraño se me hizo, de que no, yo me llevaba súper bien con esa persona y de ahí ya nunca me volvió a hablar como antes. Sí, ya muy a fuerzas y las buenos días, buenas tardes y ya.
Sí.
Es algo sorprendente de, de los nahuales.
Exacto, era un nahual, amigo.
Sí. No, y él dice que le pasaron así varias cosas, que no creía en todo eso. Él dice, no, yo no creo. Y él era mucho de que, y entre más creo, pues más me va a pegar la brujería o lo que sea. Dice, no, pero de este lado de Querétaro sí está algo fuerte todo eso.
Sí, sí, mi amigo. Oye, no me puedo imaginar esa escena en donde esta persona ve, oye ruido, ¿no? Y voltea a ver hacia la barda. Imagínate el cuadro. El burro con las patas en la barda, las patas superiores, y con el tanque de gas en el hocico, ¿no?
Ajá.
¡Wow!
Es que... increíble. Ya es pues, inimaginable cómo pueden jalar las cosas o agarrar las cosas, porque ellos se transforman y a fin de cuentas es su maldad que ellos hacen, llevarse las cosas.
Sí.
Pero lo que también yo me quedo pensando algo, Nacho.
Ajá.
Si ellos tienen la oportunidad de transformarse y todo eso, ¿por qué mejor no hacen su, o sea, a fin de cuentas, su riqueza por otra, por otro lado?
Okay.
Porque ya ves que ellos siempre que se transforman en animales,
sí,
a fin de cuentas también roban
ganado, animales, ¿no? Sí. Sí, sí.
¿Por qué no hacen mejor una fortuna de que si ya puedo, pues mejor robo? No es robar, sino de que mejor hago mi riqueza con un tesoro o algo así.
¿Con un qué, perdón?
Con un tesoro.
Bueno, ¿y cómo tendrían el tesoro? De algún lado y lugar tendría que salir, ¿no?
Pero, pues si ya tienen la magia de convertirse, pues no sé, juntar o... Es algo inexplicable, ¿eh?
Ok, claro, sí, te entiendo tu planteamiento, mi amigo. Pero vamos a tratar de razonarlo un poco juntos. A lo mejor lo que hacen ellos es que viven despreocupadamente. Es decir, tú y yo tenemos que preocuparnos por trabajar para poder llevar el alimento a la casa.
Sí.
Y ellos no, ellos dicen, bueno, ahora tengo ganas de comer pollo.
¿Como un tipo hobby?
No como hobby, sino que simplemente se van yendo por lo que sienten que necesitan. Necesitan un pollo, llegan y se meten en un corral y se roban a una gallina, ¿no? Y ya tienen para cenar o ya tienen para comer dos días, un día, no sé. Y así sucesivamente, o sea que no es que vayan acumulando riquezas, sino que más bien van saciando sus necesidades.
Sí.
A lo mejor, ¿no? A lo mejor.
Pues es que es inexplicable.
Exactamente, mi amigo. Eso es algo que no vamos a poder entender. Bueno, ahora mismo, si nos escucha un científico, va a decir, ¿qué les pasa a estos hombres que están diciendo que hay personas que se transforman en animales? Pero, ¿qué tal la cantidad de testimonios?
Exactamente. Ahora sí que unos, tal vez dos ya, pero ya tantos.
Sí. Sí, sí. Es más, no sé si tú recuerdes alguna vez que aquí nos llamó una señora para platicarnos que su hija, su hija de unos, ¿qué? 13, 14 años.
Involuntariamente, sí, me acuerdo de ese cachito.
Así es, ¿te acuerdas? Fue impresionante, sí. ¿A poco no?
Que y lo vuelvo a escuchar y digo, es impresionante de ¿sí? que ya está... inconscientemente lo hizo ella.
Exacto.
Porque el de la... también estuvo muy bueno el de la señora. Ajá. Más bien el de la abuelita.
Sí.
Que ella lo hacía a libre albedrío.
Correcto.
A su nieta, a ti te dejo el don.
Sí.
Nada más porque no quiso.
Ándale, sí, ya me acordé. Sí, también. Oye, amigo, pues con esto me demuestras que eres un fiel peludomaníaco.
No, pues es que ya tantos años escuchándolos, Nachito.
Exacto.
Muchos. Yo sí les perdí la cuenta, pero creo que como por el 95 más o menos.
Ok, exacto. Muy bien, amigo, sí.
Me acuerdo mucho una señora que habló para burlarse del programa. Que hasta dijo que le iban a cortar el pilín. Y ya se cortó el relato porque pues ya era burla.
Sí, sí, sí. Bueno, ya, antes era cada cosa y sí. Afortunadamente...
Juan Ramón.
Sí, Juan Ramón está. Sí. Oye, mira, dice Juan José García, ya está complementando esto que platicábamos, dice que la boca le sabía sangre por haberse comido un gallo, ¿te acuerdas? En el caso de la niña.
Sí.
Ey, qué cosas.
Que le sabía, ahora sí que a pura sangre la boca.
Sí, sí, sí. Oye, hermano, pues, mi querido Daniel, muchísimas gracias. No sé si quieras agregar. Bueno, vamos a la pausa, ¿no? Aguántame tantito, vamos al corte y sí. Ya nos despedimos, ¿sí?
Sí.
Órale,
aguántame. El Miedofón está listo, 5521-93-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Mientras el enemigo planea tu destrucción, Dios ya estableció tu victoria. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Tantos relatos impactantes que hemos escuchado juntos y hoy recordando algunos con nuestro amigo.
Así es, nuestro amigo Daniel allá en Querétaro. Oye, hermano, ¿estás ahí?
Sí, aquí seguimos.
Muy bien, amigo, pues solamente para darte las gracias por tu participación. No sé si quieras agregar algo más.
Pues tengo otro.
A ver, échale.
Un tío, él dice que él vivía en la casa de su suegra.
Sí.
Y cuando él estaba dormido, que le decían dónde estaba el tesoro.
Ah, caray, ¿cómo?
Sí, de que soñaba y como acá vivía en este lado del pueblito, pues ahí todavía se cuentan varias historias.
Uh-huh.
Y él nos contó que soñaba con una... Pues ahora sí que alguien le decía, aquí está el tesoro.
Sí.
¿Dónde? Se vas a agarrar un mecate y vas a medir de esta trave hasta otra trave. Donde te dé el mecate, lo partes a la mitad y a la mitad te vas. Y ahí está. Cuando tú quieras, ahí escarbas y ahí va a estar.
Uh-huh.
Pero no, pues a él le dio pena decirle a sus suegros y nunca hizo por escarbar.
Ajá.
Pero como su hermano también es muy, muy fan de buscar los tesoros.
Ajá.
Y se compró su... para estar buscando y
el detector de metales.
Ajá, el detector de metales. Y él nunca encontraba. Y no, dice mi tío que él siempre se le... que así, como que le decían dónde estaba el dinero. Pero él nunca quiso escarbar. Dice, aparte, esa no era mi casa, era la casa de mis suegros. ¿Cómo voy a escarbar ahí?
Uh-huh.
Y dice, no, pero bien clarito me dijo cómo trazar, dónde mero y dónde estaba todo. Y siempre había, no, siempre soñaban ahí con el muerto, que el dinero, que no descansan en paz.
Ajá.
Y pues él por pena no les quiso decir, pero dice, no, pues a lo mejor si yo hubiera escarbado en una de esas así, si lo saco en una de esas me llevo un susto.
Salíamos de pobres, dice, ¿no?
Sí.
Híjole, amigo. Bueno, pues es como siempre comentamos aquí, un gran riesgo sacar un tesoro cuando no se sabe hacer.
No, y pues otro, te digo que su hermano ahí con el detector de metales, así no ahí en la casa, pero sí va de este lado y no, nada más no encontraba.
Uh-huh.
Y se emitió, no, pues a mí hasta parece que me llaman.
Mira.
Porque pues hay un río que pasa. yo me iba a trabajar y veía cómo salía el hombre de un árbol. No, me daba miedo y mejor le daba la vuelta a ese árbol. Uh-huh. Dice, pero una flamita, hasta hermosa, verde. Dice, pues no sé, señales de que dinero, no, yo no, mejor me voy.
Pues sí, para quitarse la tentación, ¿verdad?
Sí, pues, también lo que dicen de que los vapores y todo eso.
Sí.
Dice mi tío, no. Le digo, pues le hubieras dicho a mi otro tío, a tu hermano. Dice, no, aquel va y ¿pa' qué quieres?
Pues sí, luego va a ir a sacarlo.
Y sí le comentó 2-3 veces, pues, a ver, lleva ahí tu detector de metales. Y ajá, ahí no le detectaba nada. Ajá. Dice, no, pues entonces a lo mejor no era para él.
Pues sí, efectivamente. Dicen que lo esconden, ¿no? Lo ocultan el tesoro cuando no es para uno.
Sí.
Muy bien, amigo. Excelente, Daniel. No sé si haya más que agregar.
No, sería todo. Órale. Ahí después me cuento otra.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, amigo. Hasta Querétaro. Te mandamos un fuerte abrazo.
Sí, muchas gracias. Igualmente a ustedes. A Gina también.
Saludos, que estés muy bien.
Saludos, que estés muy bien. Buenas noches.
Buenas noches, mi querido amigo Daniel. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Sacabas el tesoro o te aguantabas las ganas? O sea, una vez te pasa en un sueño, dices, ay, soñé que me decían que sacara un tesoro. Pero soñarlo insistentemente, con todo y el método de cómo hacerlo, tomas una medida con un mecate de aquí al otro lado, lo doblas a la mitad y ahí justo donde te dé la marca, ahí es donde estará el tesoro enterrado. Sácalo y utiliza el dinero para bien. Ay, imagínate que te dijeran eso en un sueño. Dice, hola, la riqueza no se mide por quien más tiene, sino por quien menos necesita. Ok, bueno, de acuerdo, ¿eh? Eso nos sirve acá para una sabiduría en las redes, mi querido. Hola, vamos a ponerlo también. Saludos a Noé Rodríguez Xochicale, bienvenidos, bro. Gracias por estar aquí.
Mira, aquí nos mandan un mensaje. Disculpen si no es respetuoso, pero es mi opinión. Prefiero que sea un mensaje anónimo.
Ok.
¿Cómo saben si lo del Nahual es maldad? Si su Dios que creen lo trajeron los españoles y hasta mataban o castigaban por no creer. Uh-huh. Van a decir que no fue su Dios, pero gracias a ello se cree en él. No creo en Dios en lo paranormal. Sí, por vivirlo y demostrarse.
Ok. Bueno, entiendo tu postura, ¿no? O sea, no crees en Dios, es
pero aquí al ateo. Principio pregunta, ¿cómo saber si lo del Nahual es maldad? Aquí como que no encuentro la relación entre el Nahual
una
y
una cosa
Dios.
Con la otra.
No.
Y con que lo hayan traído los españoles.
Oye, nos encantaría, por ejemplo, que nos mandaras un audio para que lo explicaras mucho mejor o que te pudiéramos marcar. No es necesario que des tu nombre.
Eso es. Dante es Inferno, dice, los científicos sí admiten la vida en otros planetas, sitios, pero por lo que no se explican hasta ahora es cómo llegan aquí con nosotros, ya que son muchos miles de años luz de distancia. Sí, mi querido Dante, bueno, hay una cosa que se ha manejado mucho, lo han platicado bastantes personas. Ojalá tengamos la oportunidad de traer a un experto y que nos platique cómo podría ser que hacen estos viajes tan impresionantes, ¿no? La teoría, bueno, una de tantas teorías apunta que ellos tienen la capacidad de abrir un portal dimensional. Es como si tú tuvieras una hoja extendida, ¿no? Y esa es la distancia y el tiempo que nosotros nos tardaríamos en recorrer de un punto de la hoja, de un extremo de la hoja al otro extremo. Entonces se habla de que estos seres tienen la capacidad de que esa hoja que estamos utilizando de ejemplo la puedan doblar a la mitad y con algún objeto, vamos a suponer, en, igual cito el ejemplo, atravesáramos la hoja con un lápiz o algo que sea punzocortante y que pueda atravesar de un lado al otro. Entonces, esa distancia que existía de un lado al otro con el plano extendido, ahora a la hora de doblarlo, ya no es tanta. Obviamente, comprobar esto resulta un tanto difícil, un mucho difícil. Pero es una de las teorías que se manejan. O sea, ellos no navegan como nosotros, que tenemos que recorrer kilómetros, millas, shalala, shalala, no. Ellos simple y sencillamente atraviesan ese portal dimensional. Espero haberme dado a entender, es un ejemplo muy, tal vez muy burdo, pero es lo que han explicado algunos expertos que supuestamente han estudiado este tipo. Porque es un cuestionamiento muy recurrente, mi querido amigo. ¿Cómo es que ellos llegan a nosotros? ¿Cuánto nos ha costado llegar a Marte? Y vamos, es un gran logro llegar a Marte, ¿no? Hay una sonda que todavía la mandaron mucho más lejos, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tarda en llegarnos la señal que enviaron desde allá? Está interesante el punto. A mí me gusta. Es también otra de las pasiones que aquí podríamos encontrar en torno a todo lo desconocido, lo increíble, lo sobrenatural, lo que no tiene explicación lógica. Y pues para hablar del fenómeno OVNI, pues es difícil hacer una explicación científica, porque para que sea científica debe ser comprobable, observable y repetible. Y a ver, ¿cómo le hacemos para volver a generar esa luz que vimos en el cielo y que de repente se partió en 5 pequeñas luces, se abrieron en diferentes direcciones, se volvieron a juntar en una formación y luego ¡fum!, se fueron? ¿Cómo le hacemos para repetirlo? Pues está cañón, ¿no? Está complicado. Pero bueno, por lo menos la observación nos queda a muchos de nosotros. Habrá quien diga, no, yo ya estoy harto de ese tema de los ovnis, los extraterrestres. Sí, es probable. Por lo mismo que es muy, muy complicado comprobar. A menos de esto que ahora está saliendo allá en Estados Unidos, ¿no? Que aceptan y admiten que hay restos, que aceptan y admiten que hay ingeniería inversa sacada de esas supuestas naves que han sido pues retenidas por los norteamericanos y tantas cosas increíbles. Y pues va a seguir dando mucho de qué hablar este tema, porque yo creo que esto
apenas es el inicio,
es el comienzo de lo que ya muchos sospechamos y sabemos. Vamos, no hay que hacernos como que no, nunca lo hemos oído. Sí, todos lo hemos oído, que seguramente conocen más cosas y no quieren compartir la información. Y ve tú a saber por qué.
Y ahora también otra pregunta, Nacho. Uh-huh. ¿Por qué compartirla ahora? ¿Qué hay detrás?
Sí, ¿qué hay detrás de todo ello? Pues más adelante el tiempo nos dará la respuesta. Espero yo, Gina.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Escuchamos relatos siempre interesantes y se quedaron mucho más por escuchar. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Que descansen, que tengan excelente noche. Que Dios los bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque escuchamos buenas historias. Pásenla bien, descansen y como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Lowe's knows to bring your vision to life, it's important to find the right color. That's why Mylowe's Rewards members get a free Valspar paint or exterior stain sample to test your look to confidently refresh your space.
Offer valid in-store only 87 to 820. Limit one per customer while supplies last. Discount taken in time of purchase. See associate for details. Rewards program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change.